Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Estamos a tan solo 4 horas de que Guadalajara se convierta de nuevo, y ya son 33 las veces que lo hace, en la capital mundial de los cuentos, de las historias, en distintos idiomas, de distintas formas. Y como siempre, estamos en el punto de mira de la narración oral a nivel internacional. Así que quédate, porque te llevo con esa magia del maratón de los cuentos. Y si ya son 33 las ediciones, prepárate, porque a las 5 de hoy la alcaldesa Ana Guarinos comenzará con el primer cuento y se desarrollará durante todas esas horas ininterrumpidas, batiendo récords en el Palacio del Infantado, el Maratón de los Cuentos. Javier Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Sí, quizás es lo más llamativo, desde luego lo central en el Palacio del Infantado, como dices, esas 46 horas ininterrumpidas de contar cuentos. También los va a contar, además de la alcaldesa, como dices, Pablo Bellido, el presidente de las Cortes, pero evidentemente hay mucho más, porque el Maratón de los Cuentos se ha convertido una fiesta por toda la ciudad, una fiesta de la cual Concha Carlavilla, la directora del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, que es el que organiza toda esta fiesta, dice que, como siempre, la mejor edición es la que se va a celebrar. Este año el lema es la música, y de hecho va a estar muy presente. Escucha lo que vamos a tener por toda la calle Mayor.
Vamos a encontrar los mini conciertos en los escaparates de la calle Miguel Fruites y la calle Mayor y el Torreón Albarzáñez. Imaginaros un escaparate, que son siempre pequeños, pues ocupado por un músico o músicos y un auditorio pues de 3 personas. Entonces cada 5 minutos se va a tocar una pieza y va a ir pasando pues otras 3 personas. Entonces haremos una fila para disfrutar de esos mini conciertos exclusivos.
Bueno, pues además de los cuentos y de esos mini conciertos, también van a tener mucha presencia la banda provincial de la Diputación, la Escuela de Folclore, la banda de Brihuega, clandestinos, coros, especialmente el de gospel, Mercedes Castellano, en fin, que la música es el tema central de esta 33 edición del Maratón de los Cuentos de Guadalajara, y va a ser una auténtica fiesta.
Gracias, Javi. Disfrútalo, por cierto, ¿eh?
Hombre, por
no te lo pierdas.
Claro que sí.
Y efectivamente, antes fue, pues eso, la música, la narración oral, los juglares, los trovadores, y después, como siempre, la gran literatura. Nos vamos a ir al Siglo de Oro, porque en cualquier caso, con quien vamos a hablar también es transmisora de grandes historias, y sobre todo de que haya pureza en todo el idioma, en todo ese lenguaje que se utiliza para contarlas. Así que quédate. Hola, soy Mercedes Castellano, esto es Mediodía COPE en Guadalajara, y tenemos mucho más aquí. Pues sí, ahora te voy a presentar a una mujer que limpia, fija y da esplendor. Y no porque se dedique a limpiar en su casa, que también lo hará, conciliando su gran labor en todo lo que tiene que ver con las humanidades, con nuestro idioma, con el lenguaje en general. Ella es molinesa, nacida en 1946. Es una de las grandes especialistas en todo lo que tiene que ver con la literatura barroca, española en general. Especialista muy especialmente en Baltasar Gracián. Es filóloga hispánica, catedrática de literatura española en la Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones se centran, como te digo, en el Siglo de Oro, y desde luego su trabajo ha sido de esplendor también, porque ha recibido reconocimientos importantes. La medalla de las Cortes de Aragón en 2005, el Premio Nacional de Investigación en el área de Humanidades Ramón Menéndez Pidal en 2009 y la Medalla de Oro, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Sin olvidar que es la primera mujer en la historia que ha ocupado el puesto de secretaria en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua. Hay que decir que esto no va a eclipsar un reconocimiento que va a recibir con muchísimo agrado. Será este sábado a eso de las 9 de la noche en Ita. Y es que el Ayuntamiento Iteño y la Fundación Siglo Futuro la van a reconocer junto al Premio Cervantes Luis Mateo Díez con ese nombramiento de arcipreste del año, Aurora Ejido. Aurora Ejido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando con la arcipreste del año, así que lo primero que le tenemos que preguntar es qué siente con este nombramiento.
Bueno, la verdad es que un poco abrumada, porque seguramente habrá medievalistas que se lo merecen mucho más que yo, y también por compartirlo con Luis Mateo Díez, mi compañero en la academia y un escritor al que siempre he admirado.
Por cierto, no sé, puede haber personas que estén ahora sopesando si, por ser mujer, tendríamos que decir arcipresta del año.
Bueno, es un nombramiento y entonces está perfectamente adecuado a la concesión de una distinción. Si cambiásemos eso, tendríamos que cambiar multitud de nombres que terminan en E.
Bueno, pues estamos viviendo unos tiempos en los que quienes tenemos que comunicarnos hablando lo pasamos un poquito mal, ¿eh? Hasta hay parodias ya con respecto a eso del lenguaje inclusivo.
Se nos haría de noche si entrásemos en ese tema tan complicado, ¿no? Y a veces tan sencillo. Y serán los hablantes los que con el tiempo fijarán ya y determinarán estas cuestiones. Por eso no hay que rasgarse las vestiduras ni tampoco ser esclavos de un lenguaje que nadie puede inventar por sí solo.
¿Cómo fue El arcipreste, su libro del buen amor y la obra salida de él, precisamente desde el punto de vista lingüístico, pero también, por qué no decirlo, desde el punto de vista literario en toda su extensión?
La verdad es que El libro de buen amor es una obra magnífica que lamentablemente no tuvo mucha influencia posterior, salvo en algunos escritores del siglo XIV y alguna mención en el XV. Porque los manuscritos existentes pues no se conocieron hasta el siglo XVIII y XIX. Se conserva uno en la Biblioteca Nacional de España, proveniente de Toledo, otro en la Universidad de Salamanca y otro precisamente en la Real Academia Española. Entonces es a partir de mediados del siglo XVIII cuando se empieza a difundir la obra de Juan Ruiz, que ahora ha alcanzado una popularidad tremenda y sobre todo un alto nivel de investigación. Sin embargo, todo eso no se acuerda con lo poco que ahora entra la literatura medieval en la enseñanza escolar y en la universitaria, y no solo en España, sino también en el resto, porque realmente El libro de buen amor, como otras obras de la Edad Media, pues son fundamentales y además llenas de riqueza. En el caso del libro de buen amor, llena la poesía del siglo XIV con una fuerza extraordinaria que no solamente asume el legado de la clerecía, sino sobre todo el de la juglaría, que es al que él atiende con mayor intensidad.
Lo cierto es que pone en valor precisamente pues la base en muchos aspectos de nuestra literatura española. ¿Lo entienden así también los jóvenes estudiantes?
Yo creo que a veces despreciamos la capacidad de un joven para asimilar lo antiguo, porque en la literatura española no hay tanta diferencia entre lo antiguo y lo moderno, me refiero al nivel lingüístico, como ocurre en el inglés o el francés. Y yo no tuve ningún problema, ni tampoco los que iban conmigo al colegio, cuando en el colegio de las monjas de Santa Ana del bachillerato elemental o luego en el Instituto Santo Tomás de Aquino de Molina de Aragón nos aprendíamos de memoria los versos de Fray Luis. Naturalmente no aquellos de la cuadernavía que nos parecían demasiado complejos, pero sí la ligereza de las cantigas y qué sé yo, cuando recitábamos los amores de doña Endrina de Calatayud con don Melón de la Huerta y aparecía doña Endrina por la plaza con su cuello de garza. Quiero decir que incluso el que haya algo de misterio en lo que se recita, sobre todo si es en voz alta, es un acicate para seguir leyendo y no un obstáculo.
Y como mujer en ese mundo de la literatura, de la lengua, en ese mundo también académico, de las humanidades, no sé si ahora están más denostadas que antes las humanidades, esto sería también otro aspecto a debatir, pues siendo mujer la carrera resulta más dificultosa. Aurora.
Juan Ruiz considera a la poesía como ciencia y por tanto las humanidades tienen que estar donde deben y es a la altura de cualquier ciencia. Las humanidades siempre han sido hermanas pobres, sobre todo a partir del siglo XIX en muchos aspectos, pero nos hacen vivir un mundo extraordinario de lecturas y de tradición que incluso ha sido del gusto de muchos científicos, como Ramón y Cajal. En relación con la mujer y la trayectoria de las humanidades, yo no he tenido ningún problema. Tuve la fortuna de pasar a un instituto mixto a los 15 años Y luego, a lo largo de mi carrera, he estado yendo a oposiciones con las mismas posibilidades. A veces sí que me ha dado la impresión de que tenía que hacer el doble que los demás, pero eso siempre ocurre en cualquier actividad donde, si quieres destacar, pues tienes que trabajar bastante, seas hombre o mujer. A mí me preocupa mucho más el asunto de los salarios, los problemas que tienen las mujeres para trabajar y cuidar de los hijos a la vez. Ahora ese problema también lo tienen los hombres, pero es evidente que hay que centrar el asunto del feminismo en lo fundamental y no quedarnos en lo accidental.
Aurora Ejido, el próximo 15 de junio ya arcipreste del año de Ita. Muchísimas gracias, enhorabuena, un placer y a continuar con tanta ilusión y tanta energía para seguir en ese trabajo suyo.
La ilusión no tiene que faltar, es lo que nos hace vivir y sobre todo sonreír a la vida.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Pues ya sabes, Aurora Ejido, bien nombrada. Mañana, a partir de las 9 en Ita, pues arcipreste del año, también Luis Mateo Diez, Premio Cervantes. En cualquier caso, aquí siempre te invitamos a disfrutar de absolutamente todo. Y no olvides, la Habitación Roja será cabeza de cartel en el primer Festival Medio Ambiente de Guadalajara. Tenemos 5 entradas dobles, ya 4. 949-24-7920. Escuchas Mediodía, COPE.